Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Archipiélago Noticias, Radio Nacional de España, Canarias. Carmen Julia Hernández.
Buenas tardes, son las 12 en Canarias. Continúan las regulaciones aéreas en el aeropuerto Tenerife Norte en esta jornada, puestas en marcha por AENA debido a la avería de una instalación encargada de la radioayuda para la aproximación al aeropuerto, sobre todo situada en Anaga, que provocó en la noche de ayer, desde el atardecer hasta el cierre de los rodeos que se desviaran al sur de Tenerife, todos los vuelos de llegada previstos en esas horas. La avería la producía en la jornada del jueves un rayo. Hoy desde AENA informan de que son dos los vuelos que en esta jornada han tenido al menos retrasos de más de 2 horas y que la llegada está operativa debido a que las condiciones meteorológicas son buenas, aunque eso sí, con retrasos por el posicionamiento de aviones y por las consecuencias de esas regulaciones. Se recomienda a aquellos que tengan previsto un vuelo en Tenerife Norte que consulten su estado con la compañía. Enseguida vamos a hablar de este asunto en entrevista con Fernando Marián de Diego, que es vocal técnico de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, APROCTA. Más cosas, el Gobierno de Canarias ha valorado la decisión de la Comisión Europea de aprobar ayer viernes, se lo contábamos aquí, que se destinen 1.170 millones de euros de fondos regionales a Canarias, 997 procedentes de fondos comunitarios, dentro del programa operativo específico para las islas para 2014-2020. De esta cantidad, 280 millones irán destinados a fortalecer la inversión en investigación y desarrollo en esta comunidad, a apoyar a las pymes y también la inclusión social. Rosa Dávila, consejera de Hacienda.
Donde hace especial énfasis en la competitividad de la economía canaria, con una especial atención a lo que es la economía del conocimiento, a la implantación de la tecnología de la información y las comunicaciones en todas las estratégicos de Canarias, en todos los sectores productivos.
En esta jornada festiva se han producido los actos institucionales y religiosos principales de las fiestas de agosto de la Virgen de Candelaria en Tenerife, con la solemne Eucaristía, aunque no se ha celebrado, eso sí, la posterior procesión de la imagen de la Virgen por el viento en la zona, con lo que la imagen se ha salido a la puerta del templo. Un día especial en la Villa Mariana, después de que durante la noche llegaran miles de peregrinos que siguen acercándose a la Basílica. Entre ellos un grupo procedente de Punta de Teno, que salieron el jueves por la tarde.
La experiencia ha sido bastante interesante, evidentemente, sobre todo por la convivencia y sobre todo, más que nada, por aquello de vencer una y otra vez esas ganas de lo abandono, ¿no? Eso fue lo importante, de vamos a llegar, tenemos que llegar a la Virgen de Candelaria y hemos llegado.
Son algunos de los sonidos de este Archipiélago Noticias del sábado 15 de agosto con Carlos García Orgelés en el control de sonido y realización, en el que además les contamos que hoy la bodega La Jeria en Lanzarote está celebrando la actividad de la vendimia tradicional con camellos. Alejandro Besay, enólogo de la bodega.
Realizamos la pisada tradicional, ahora hay un grupito de música, un grupo está tocando, la gente bailando y bueno, alegría, probando el mosto, celebrando la vendimia de este año que viene bastante cantidad. La uva viene bastante gordita, con bastante zumo también.
En la actualidad deportiva, esta tarde la Unión Deportiva Las Palmas disputará su penúltimo partido de pretemporada en Madrid ante el Rayo Vallecano. Y esa tarde se celebra en Lanzarote la final del 47º Torneo de San Ginés entre el Club Deportivo Mensajero y Las Palmas Atlético. Será a las 9. Y volviendo a la festividad, este 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, muchos municipios celebran además sus fiestas patronales locales. Y es el caso de las fiestas en honor a Santa María de Guía en Gran Canaria. Esta tarde se celebra a las 7 la tradicional Batalla de Flores de Santa María de Guía, que se celebrará en estas fiestas patronales que se lleva celebrando medio siglo. Y vamos con el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa de qué nos espera en esta jornada Jaime del Castillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Canarias, en esta jornada de sábado, tenemos nubes al norte de Lanzarote y también de las islas de mayor relieve, y en el resto del archipiélago predominio de intervalos nubosos. Las temperaturas hoy van en descenso, un descenso ligero y algo más marcado en medianías y en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura. Las máximas alcanzan unos 30 grados en Arrecife, unos 29 en Santa Cruz de Tenerife, 28 grados en San Sebastián de la Gomera y en Puerto del Rosario, 27 se alcanzan en Santa Cruz de la Palma, 26 grados tenemos en Las Palmas de Gran Canaria y 24 en Valverde. Los vientos, por su parte, soplan del nordeste y dejan frecuentes intervalos fuertes. Además, vientos de intensidad fuerte en medianías. Mañana domingo nos espera de nuevo bastante nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, donde podrían caer algunas lluvias débiles. En Lanzarote y en Fuerteventura habrá predominio de intervalos nubosos y en el resto del archipiélago ya lucirá el sol, cielos poco nubosos durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán un poco, un descenso más marcado en los valores mínimos en las medianías. Mínimas y máximas oscilarán entre 22 y 30 grados en Arrecife, entre 21 y 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, entre 22 y 28 en San Sebastián de la Gomera, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma, y entre 16 y 23 grados en Valverde. Los vientos, por último, soplarán del nordeste y dejarán intervalos fuertes. Además, predominará el viento fuerte en zonas de medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Archipiélago Noticias. Contenido. Coherencia. Canarias. Radio Nacional.
2:05 de la tarde, lo hemos destacado en nuestra portada. AENA mantiene las regulaciones de tráfico en el aeropuerto Tenerife Norte porque aún no se ha podido reparar la avería provocada por un rayo en la noche del jueves en una instalación encargada de la radioayuda del aeródromo. Ya anoche el organismo aeroportuario informaba de que esa avería hacía obligatorio que desde que cayó la noche hasta su hora de cierre habitual, todos los vuelos de llegada previstos a Tenerife Norte se derivaran a Tenerife Sur por no tener esta radioayuda para su aproximación. Por el día hace necesario que se espacien las operaciones y se hayan producido, eso sí, retrasos acumulados, también en algunos casos por posicionamiento de aviones, lógicamente, por lo que se recomienda que se consulte el estado del vuelo para quienes tengan previsto uno en Tenerife Norte. Se trata, como decimos, de una avería que hace necesaria para estas operaciones de aproximación no solo la luz del día, sino que las condiciones meteorológicas y de visibilidad sean las mejores en el aeropuerto para esos vuelos de llegada, sobre todo. De esta instalación hablamos ya con Fernando Marián de Diego, es vocal técnico de la Asociación Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo, APROCTA. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Qué elemento técnico, se habla de la radioayuda, un radiofaro situado en las montañas de Anaga que recibió ese rayo? ¿En qué consiste, para los que no tenemos tanta información sobre este asunto?
Bueno, el radiofaro, o BOR, como lo conocemos nosotros, es un elemento de navegación aérea que utilizamos tanto los pilotos como los controladores para orientar las aeronaves en el espacio y poder permitir que naveguen de manera segura, sin entrar en conflicto entre ellas, y además los controladores nos permite guiar las aeronaves en rumbos determinados, bien para salir de los aeropuertos y conectarse con las aerovías hacia su destino, o bien una vez que están abandonando las aerovías, iniciando el procedimiento de aproximación y aterrizaje al aeropuerto de destino.
En el caso del aeropuerto de Los Rodeos, se produjo ese cierre, por llamarlo así, de las operaciones ya en las horas de la noche en cuanto a la aproximación, no a la salida. ¿Por qué?
Vamos a ver, la radioayuda de Tenerife Norte, o Tango Foxtrot November, como se conoce técnicamente, es un elemento esencial para la maniobra de aproximación a dicho aeropuerto. En el momento que dicha radioayuda no esté disponible, por el motivo que sea, en este caso por un fallo técnico, por una avería de la índole que sea, la maniobra de aproximación que es necesaria para que los aviones inicien el procedimiento, digamos, la primera parte de la maniobra de aterrizaje hacia la pista, pues desaparece. No hay ningún tipo de guía electrónica que el avión pueda utilizar para aproximarse hacia el terreno en dirección hacia la pista. Entonces, la única referencia que puede tener en esos momentos la aeronave es la referencia visual que tenga el piloto con el campo, con la pista. Es archiconocido que las condiciones meteorológicas del aeropuerto de Tenerife Norte son muy complicadas. Es uno de los aeropuertos con mayor número de horas de nubosidad cerrada de toda España. Entonces, en el momento que la aeronave no tiene una ayuda instrumental, una ayuda electromagnética que le permita aproximarse hacia la pista, y el piloto, porque está metido en nubes, tampoco ve la pista, pues por motivos de seguridad obvia, se imposibilita el realizar cualquier tipo de operación de arribada a dicho aeropuerto.
Si es posible, entonces, como señalábamos, la salida, en el caso de que no haya luz por la noche, como os sucedía anoche, que sí se producían salidas.
Sí, porque los criterios de seguridad y operativos para que siga una aeronave en una maniobra de despegue y salida son completamente diferentes de una maniobra de aproximación y aterrizaje, en tanto en cuanto en la maniobra de aproximación la aeronave se está acercando al suelo y en la de despegue se está alejando del suelo. Y evidentemente es mucho más seguro para una aeronave alejarse del suelo que acercarse a él. Entonces la maniobra de aproximación tiene que tener unas garantías de seguridad mucho más exquisitas y finas que el de una maniobra de despegue, que en una situación extrema básicamente no necesitaría ningún tipo de elemento que guíe al avión, porque bastaría con que el piloto pusiera una pendiente de ascenso mínima determinada que le garantizase que con ese ascenso inicial va a librarse de cualquier obstáculo posible que pudiera pues causar un accidente aéreo.
En esta jornada hablamos de esa avería, de ese radiofaro, ese BOR, como lo denominaba usted, que se conoce profesionalmente. En otras ocasiones, y usted también lo ha dicho, hemos hablado de las dificultades meteorológicas que suponen muchos casos el aeropuerto de Tenerife Norte, los rodeos. ¿Qué más se puede hacer, según ustedes, para tratar de mejorar, ya que el aeropuerto está en esa situación, mejorar las maniobras que se realizan, el tráfico aéreo y también su trabajo como controladores?
Bueno, nosotros de la Asociación Profesional consideramos que ha habido tiempo suficiente como para plantear un procedimiento alternativo a la maniobra de aproximación. Ahora mismo, todas las maniobras de aproximación en Tenerife Norte están basadas en este EBOR, en el de noviembre, como he dicho antes, cuando, sin embargo, en la misma instalación aeroportuaria hay otro tipo de BOR similar, que se le conoce como Lima Romeo Oscar, en el que con antelación suficiente y preveyendo que este tipo de problemas al fin y al cabo son recurrentes en Tenerife Norte, pues se podría haber diseñado maniobras alternativas basadas en este otro radiofaro. Entonces, bueno, al final lo que ocurre es que nos encontramos en escenarios como estos, los que se cae la red de ayuda, los aviones no pueden entrar, la meteorología es mala o no colabora, y estamos en una situación que bueno, pues que tanto pilotos como controladores y muchísimos usuarios del aeropuerto de Tenerife Norte desgraciadamente conocen. Quizá ha habido tiempo de sobra para que desde los responsables de, ya no sea de las instalaciones aeroportuarias, sino de navegación aérea, tomen medidas al respecto.
Fernando Marián, vocal técnico de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, APROCTA. Muchísimas gracias por atendernos hoy en Archipiélago Noticias, en nuestro informativo regional, aquí en Radio Nacional de España, en Canarias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Radio Nacional de España. Canarias.
2:12 de la tarde. Como les adelantábamos ayer, la Comisión Europea aprobó este viernes destinar 1.170 millones de euros de fondos regionales a Canarias dentro del programa operativo específico para las islas para el periodo 2014-2020. De esta cantidad, 997 millones provendrán de los fondos comunitarios. En total, 280 millones irán destinados a fortalecer la inversión en investigación y desarrollo en esta comunidad y apoyar a las pymes. El resto de dinero se empleará en medidas específicas para promover la inclusión social y el respeto al medio ambiente. El programa para Canarias también incluye medidas que permitirán conectar mejor al archipiélago. Es la intención. Desde el Ejecutivo Canario, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha valorado este acuerdo de la Comisión Europea. Ha destacado que estos fondos vayan no solo a las políticas públicas, a las medidas que se ponen en marcha desde la Administración, sino que cuentan con que participen y vayan en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de todos los sectores.
Es un dinero, son unos fondos muy importantes que llegan a la Consejería de Hacienda, como digo, 1.173 millones de euros, de los que la tasa de cofinanciación es del 85%, pero que están destinados para que la economía canaria y especialmente nuestras empresas, que están limitadas en su dimensión por la realidad económica y la dimensión y la fragmentación de nuestro territorio, pues adquieran una nueva dimensión y por lo tanto sean más competitivas teniendo en cuenta esos hándicaps.
Nos situamos ya en Candelaria, en Tenerife, en esta jornada de celebración de los principales actos institucionales y religiosos en honor a la patrona. Acaba prácticamente de terminar la principal Eucaristía. Posteriormente no se ha podido celebrar la procesión después de esa misa debido al viento que ha reinado a lo largo de toda la mañana de hoy en la plaza de la patrona. Sobre todo ha salido, eso sí, a la puerta para saludar, para que todos los peregrinos que se encuentran en el entorno de la basílica pudieran verla, y luego ya se ha mantenido en ese arco floral que se ha recuperado en esta tradicional fiesta de la Virgen de Candelaria en las fiestas de agosto. Está allí en la Villa Mariana tinerfeña Miguel Ángel Hernández, que ha recibido a muchos de los peregrinos que han llegado durante toda la mañana a la isla.
Así sonaba uno de los momentos que gana emoción con los años. Nos referimos a la marcha atlética. Más de 1.000 corredores entrando en la plaza de la Basílica después de 22 kilómetros.
Maravillosa, la hago todos los años que puedo, y la verdad es que es un placer hacerla por la Virgen y la patrona de Canarias, es un orgullo, la verdad.
Bien, genial. Es verdad que es como una ofrenda, se trata de regular el ritmo, y eso yo creo que es lo que más pasa factura después, pero la verdad que es genial, genial. Una experiencia recomendable. Claro, la gente la aprovecha más bien como eso, como el que hace una promesa, viene, sufre, pero no lo ve como una carrera o como una competición. Es voluntario, es lúdico. La verdad que es genial, una buena organización y sobre todo una buena participación.
La primera vez que venía y la verdad que muy emocionante. Sí, es bonito también la idea de que tengamos que ir todos juntos y llegar todos juntos, que no, al final no es competir, sino venir en equipo. Y no sé, el momento de entrada y ver a la Virgen allí, la verdad que ha sido súper, súper bonito.
Ha sido muy bonito. Cuando ya estábamos entrando lo que es a la plaza, ya se te pone el pelo de punta. Sí, porque es mucha emoción, la gente cantando a la Virgen, y muy bonita, la verdad.
Hoy es especial. Sí, conmemoramos al padre de mi amigo, que falleció hace unos meses. Estamos un poquito emocionados.
Sí, desde los 14 años iba haciéndola ya. Ya son 19 años y la verdad que es fenomenal. Me llevo la experiencia, que es lo mejor que tiene.
Es Antonio, lo han escuchado, perdía a su padre. Estaba arropado por su familia y amigos. Se mostraba emocionado.
Realmente el significado de la carrera tiene algo muy bonito y muy especial, que es hacerla por, no por en sí por ser creyente o no, sino por realmente lo que te une, y es la familia.
Pero es que hoy, además de la marcha atlética, está claro, los protagonistas son los peregrinos, como Cecilio. Él y sus amigos salieron el jueves desde la punta de Teno, en Buenavista, más de 100 kilómetros de sendero.
Esto fue un poco una apuesta, ¿no? De si éramos capaces de hacer esta caminata. Y nada, los familiares nos llevaron hasta la punta de Teno. Salimos el jueves por la tarde. Llegamos a las cumbres sobre Santiago del Teide. Hicimos noche. Y ya seguimos caminando hasta que llegamos hoy de mañana aquí. La experiencia ha sido bastante interesante, evidentemente, sobre todo por la convivencia y sobre todo, más que nada, por aquello de vencer una y otra vez esas ganas de lo abandono, ¿no? Eso fue lo importante, de vamos a llegar, tenemos que llegar a la Virgen de Candelaria, y hemos llegado.
Ahora tocaba celebrarlo.
Pues con una buena comida, como debe ser, ¿no? No digo que vamos a amar cochino, porque el cochino no tiene culpa de nada.
También nos hemos encontrado con otros peregrinos que hacen kilómetros como el que va al supermercado. Este que escuchamos a continuación ha hecho la peregrinación desde ICOD 36 veces.
Qué va, yo llevo como 30 años viniendo, pero no de aquí, de ICOD de los Vinos. De aquí no, de aquí venimos hasta 2 o 3 veces en el año.
Hoy además hemos coincidido con peregrinos con un carácter reivindicativo, Dolores Espinosa.
Y somos todos trabajadores de Seguridad Integral Canaria, vigilantes de seguridad, y estamos en peregrinación por nuestro sueldo. Por el nuestro y el de todos nuestros compañeros. Tenemos compañeros que estamos cobrando pues el día 15, el día 12, el día 16, 18. Y entonces tenemos compañeros ya trabajando, pero comiendo en los comedores públicos, porque les comen los intereses de la devolución de las hipotecas, de los alquileres, de la luz. Y entonces pues estamos intentando hacer cosas nuevas para ver si vamos variando un poco.
Bueno, y lógicamente hay mucho curioso, vecino, fiel a la Virgen, que no quieren perderse un día como el de hoy.
Es un día, ¿no?, que es especial, ¿no?, para todos los canarios, y en fin, no, venir a ver la Virgen es una obligación, ¿no?, a los canarios.
Recordemos que esta tarde siguen los actos, uno de los más populares y también emotivo, la ofrenda folclórica, floral y frutal a la Virgen. Se trata de una recogida de alimentos para los más necesitados.
Miguel Ángel ha preparado este resumen de sonidos, un resumen de lo que significa una jornada como hoy en la Villa de Candelaria y a lo largo de todos los caminos que llegan hasta ella. Y lo ha dejado montado porque justo ahora mismo estaba recogiendo las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que se estrenaba además en esta fiesta como representante de su majestad el rey en este día institucional. Ahora sí, saludamos a Miguel Ángel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hay que recordar que tras la Eucaristía no ha habido procesión en torno a la Plaza de la Basílica porque había viento. Tras terminar estos actos protocolarios, como cada año, el presidente del Gobierno de Canarias atiende a los medios de comunicación. Ha reconocido sentir emoción, haber estado aquí como representante del rey por primera vez, como presidente del Gobierno de Canarias, también ha hablado, le hemos preguntado por esa partida que conocíamos ayer, en la que se conocía, como decíamos, que Bruselas, la Comisión Europea, va a otorgar a las islas en los próximos 4 años casi 1.200 millones de euros.
Son 1.200 millones de euros, el 20% del presupuesto de la comunidad autónoma. Es el reconocimiento de una singularidad que tiene el pueblo canario, que no somos ni mejores ni peores, sino simplemente distintos, que tenemos unas dificultades añadidas que tienen que ser compensadas, ¿no? Y curiosamente Europa nos lo reconoce sistemáticamente con nuestro Estatuto de Región Ultraperiférica, con estos 1.200 millones que van a ser pues, fundamentales para producir ese cambio de ciclo, no solo de ciclo, sino de modelo económico basado en el conocimiento, la investigación, que tardará y que costará algunos años, pero que desde luego con estos recursos lo vamos a poder poner en marcha.
También ha dicho que ahora, una vez que la Unión Europea ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, tiene que ser también el Estado quien lo haga.
Gracias, Miguel Ángel, con la asistencia técnica en Candelaria, en Tenerife, de Juan Pablo Hernández. Y continuamos porque esta jornada, ya saben, desde ayer se activaron medidas de seguridad, de tráfico y de transporte público especiales. Les recordamos además que para el transporte público se siguen reforzando líneas hoy con Candelaria. Eso sí, en otros asuntos y hablando de seguridad, tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven motorista, en este caso en la isla de Gran Canaria, un accidente de tráfico del que acaba de informar el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 que se producía en el municipio gran canario de Mogán. El suceso tuvo lugar en la carretera Gran Canaria 605 de Ayacata a Mogán, a la altura de la presa de las Niñas, hacia las 12:30. El joven de 25 años ha sufrido ese traumatismo de carácter grave que le ha costado la vida. Entre otros asuntos, además les recomendamos precaución en el mar, en este día festivo y veraniego, en el que tanto el 112 como el Salvamento Marítimo han tenido que hacer varias intervenciones. Una de ellas, la de Salvamento Marítimo, que rescató la pasada madrugada sobre la 1 a 2 submarinistas que se encontraban en apuros en la costa también del municipio, en este caso Gran Canario de Galdar, en Sardina, en la zona de Muelle Viejo. Fueron localizados por el IMER 210 y rescatados por una embarcación que se encontraba en la zona. Y si desean probar el mosto de este año, les invitamos a la vendimia tradicional de la Jeria, en la comarca vitivinícola de la isla de Lanzarote, donde están a tiempo de pisar uva y participar en la vendimia a la antigua usanza que están celebrando hoy con camellos para trasladar los racimos hasta el lagar. Además, según el enólogo de la bodega Alejandro Besay, la cosecha de 2015 viene cargada un 30% más que el año anterior, Ángela Navarro.
Centenares de lanzaroteños y turistas no se han querido perder esta animada recreación de la vendimia según los usos y costumbres más ancestrales. Una vendimia tradicional que se está celebrando desde esta mañana en la bodega La Jeria, según relata el enólogo de la instalación vinícola, Alejandro Besay.
La pisa de uva tradicional, como antiguamente, se vendimia manual, vamos en camello, traemos la uva en camello, está el lagar preparado, la prensa. Nada, todos los niños y hombres y mujeres esperando a poder pisar uva, están invitados todos, como sabes. Y bueno, vamos a pisar un ratito a pie, que es lo que toca, sentir la uva con los pies y que se ha hecho de siempre, ¿no? Todos los años, invito de música, un grupo está tocando, la gente bailando y bueno, alegría, probando el mosto, celebrando la vendimia de este año, que viene bastante cantidad.
Si desean aprovechar esta oportunidad de degustar el rico mosto de esta cosecha, aún están a tiempo. Además, según el enólogo, se presenta con un 30% más de producción.
Está muy rico, la verdad. Está Hemos empezado a recoger con 11 graditos y medio, 12, ¿no? 12 graditos más o menos, y la verdad que está muy rico. Viene muy bien la uva, viene bastante uva de malvasía, que va a ser un año espectacular. Una buena acidez, la verdad que la uva viene bastante gordita, con bastante zumo también. No es como otros años que la uva está más chiquitita en las bayas, ¿no? Este año viene un bastante volumen y se nota, ¿no? Se nota en malvasía, estará viniendo sobre un 30-40% de más. De las otras variedades también se está escuchando, todavía no hemos introducido la lista negro, pero que también viene bastante cargada de uva este año.
El motivo de esta buena cosecha son las lluvias del pasado invierno y que los últimos episodios de calima no han afectado a las vides, tan solo la maduración se ha retrasado.
Vino la uva fuerte, descansada con el frío que hubo este invierno, también cayó 200 litros un poquito más de agua, entonces la planta estaba fuerte, ¿no? Había reservas de agua, había tenido frío, había descansado y vino muy potente la uva, ¿no? Vino bastante racimo. ¿Qué pasó? Que durante los meses de abril, mayo, vinieron dos olas de calor que todas las puntas las quemaron y se frenó un poquito. Por eso la uva vino un poquito más retrasada que otros años.
Se ha hecho esperar, pero ya pueden ir preparándose para degustar una de las mejores cosechas de los últimos tiempos.
En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas disputa hoy su penúltimo partido de pretemporada. Será ante el Rayo Vallecano, equipo de primera, y con una oportunidad para mostrar, se comprometen los jugadores, así lo han dicho, la intención de ir mejorando. Pedro Vigas.
Vamos a ir a por el partido, vamos a ir a ganar, a dejar buenas sensaciones, a hacer creer a la gente que sí se puede, y ya te digo, con muchas ganas, con mucha ilusión y a meter goles, que es lo que más nos hace falta.
Cita especial por estar en el banquillo uno de los ex entrenadores amarillos, el cordobés nacido, además en Gran Canaria, además Paco Gémez, ya saben. Cita también mañana con el club amarillo, los aficionados no abonados que quieran adquirir las localidades para el partido de mañana en el Gran Canaria ante el Atlético Tetuán, dirigido también por el ex entrenador amarillo, en este caso Sergio Lovera. Podrán hacerlo mañana desde las 10 de la mañana hasta la hora de comienzo del encuentro, prevista a las 8 de la tarde. Los abonados entran gratis. Ya saben que la plantilla del Club Deportivo Tenerife está de descanso hasta el lunes, prácticamente configurada para la próxima temporada, a falta de un posible delantero, según la dirección del club. Entre las declaraciones de los últimos días, las de el delantero Pedro Martín, afirma que han afrontado con seriedad la pretemporada y que también con seriedad y con ilusión afrontarán la competición la próxima semana.
La gente, yo creo que tiene que estar ilusionada, porque nosotros mismos lo estamos. O sea que yo creo que tiene que afectar para bien.
Y además, esta tarde se celebra en Lanzarote la segunda jornada de la 47ª edición del torneo de San Ginés. La final será entre el Club Deportivo Mensajero y Las Palmas Atlético a las 9 de la noche. Antes, a las 7, jugarán por el tercer y cuarto puesto de este torneo la Unión Deportiva Lanzarote y el Club Deportivo Marino. Y también cita con el fútbol femenino en Lanzarote en ese torneo, con un partido entre el Club Deportivo Lomo y el Maseot Sport. Eso será a las 5. Y en la carrera de montaña, Arias Extreme en Lanzarote, ya hay ganador de la masculina de la ultra de 80 kilómetros, es el tinerfeño David Luzardo. Continuamos con otros asuntos. Gran Canaria, un año más, Santa María de Guía celebra hoy su tradicional batalla de flores, un colorido desfile bajo una animada lluvia de confetis que lanzan los asistentes contra quienes van a bordo de las vistosas carrozas. Un acontecimiento festivo que atrae a miles de visitantes en el día grande de las fiestas patronales locales. Escuchamos a su alcalde, Pedro Rodríguez.
Pasarán de nuevo las carrozas, hacen una vuelta alrededor de las calles principales del casco histórico y a continuación, pues ya se han vendido como bolas de papel. Y lo que se trata es de que los visitantes, las personas que no están en la carroza, pues tiren bolas a los que están en la carroza, pero que también a los que no están, ¿no? Y es una tradición, pues, de que viene de muchos años.
Y vamos con algunas citas culturales para esta jornada de sábado. Por ejemplo, en el ciclo de cine al aire libre de Caja Canarias, que hoy en el sur de Tenerife, en Adeje, proyecta la película La Ladrona de Libros en la Plaza de España de Adeje a las 9:30. En Arucas, en Gran Canaria, también nos ofrecen cine al aire libre, en este caso Turbo, en la playa del Puertillo a las 9:30. En Tejina, en La Laguna, hoy concierto de Troveros de Asieta a las 10 en la Plaza de la Iglesia. Y cita también en Lanzarote, en Tinajo, con el 17º Festival de Música Popular Timbaiba, que reunirá a jóvenes solistas, bailadores de la isla, también coros y danzas torrocks de Málaga. Eso será a las 9:00 p.m. Y terminamos con cine. Porque hoy el Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película Hablar, de Joaquín Oristrel, con 21 personajes principales y 10 secundarios, con actores como Sergio Peris Mencheta, Juan Diego Boto, Goya Toledo o Marta Etura, entre otros muchos, rodado en plano único y en continuidad, que transcurre en el barrio madrileño de Lavapiés, en 2 sesiones, a las 7 y a las 9:30. Después. Con la banda sonora de esta película de Joaquín Oristrel les dejamos en esta primera parte de Archipiélago Noticias, y ahora, como cada sábado en este mes de agosto, con la edición de Doble Hélice. Que tengan muy buena tarde, hasta mañana. Después.